Pero no sea, Señor, lo que te entregamos, el propósito de bajar de peso, de dejar de fumar. No, Señor. Esos son de propósitos humanos para nuestro cuerpo. Hoy queremos, Señor, llegar a tu presencia y hacer un propósito de fidelidad. Queremos estar aquí haciendo, Señor, nuestro propósito de amor a Cristo. Señor, ayúdanos a poderlo cumplir. Padre, abrimos nuestro corazón así en esta presencia tuya en la que estamos, Señor, teniendo la fe puesta en eso que hemos ahora ilustrado, Señor, el día que estemos delante de ti y que podamos hacer todo esto, Señor, con un corazón sincero y limpio. Ayúdanos a que este año sea de cumplimiento de metas espirituales, Señor. Queremos agarrar velocidad, Padre, queremos agarrar impulso, queremos llenar la batería espiritual. Queremos, Señor, alcanzar metas que no fueron alcanzadas el año pasado. Queremos, Señor, ver tu rostro. Queremos estar subidos en la peña de Oreb en el momento que tú pases por ahí, Señor. Y aunque sea ver tu espalda, ayúdanos a hacerlo, Señor. Ese es nuestro propósito. Los propósitos, Señor, humanos, los dejamos a un lado en este momento. Y nos enfocamos en los propósitos divinos. Vamos a cambiar paradigmas. Vamos a cambiar nuestra vida, Señor. Vamos a hacer a un lado eso. Vamos a ser, Señor, trascendentales en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, hacemos este compromiso delante de tu presencia como hoy. Gracias por darnos el tiempo de hacerlo. Señor, muchos de nosotros tal vez no merecemos estar en tu presencia, Señor. Pero has esperado, has retardado tu visita, has retardado, Señor, el arrebatamiento de tu iglesia, para aquellos que no estamos lejos de ti y nos podamos arrepentir, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, la honra y la gloria sea solo para ti, nuestro Señor y Salvador, Cristo, el que derramó su sangre por nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios, un aplauso grande para nuestro Señor. ¡Ah, qué bien! Como me encanta empezar bien el año. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Bueno, nuestro tema de esta noche: propósito de cambio, propósito de servicio. Propósito de cambio, propósito de servicio. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 5 al 6. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 5 al 6. Dice la palabra del Señor: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hablábamos un poquito en nuestra introducción acerca de los propósitos de Año Nuevo. Y es cierto, podemos comparar esto antes, preparando este mensaje, muchas de estas estadísticas acerca de lo que se cumple y no se cumple a lo largo del año. Pero podemos encontrar también testimonios de personas bíblicas o de personajes bíblicos que sí cumplieron sus propósitos. El Señor puso en mi corazón también mencionarles acerca de nuestro hermano Cirilo. Y nuestro hermano Cirilo creo que tiene un paralelismo en algunos personajes que vamos a tocar, pues él vino de otra tierra, él es salvadoreño de corazón y cristiano de espíritu, pero vino hace muchos años de otras tierras acá a ejercer su pasión por el deporte y se enamoró de este país y se quedó acá con nosotros, a donde encontró a Cristo y a donde le sirve ahora. Vamos a tener algunas palabras claves dentro de este mensaje. Tengo tres de ellas para que podamos entrar en materia. La primera es diácono o diaconisa. La segunda es prosélito. Y la tercera es el nombre de una ciudad en la Biblia que es Antioquía de Siria. En esas tres cosas vamos a estar rebotando un poquito a lo largo de esta predicación. Y voy a quizás a tocar un poquito de texto. Primero, antes de entrar de lleno en la palabra de Dios, pero me interesa que ustedes conozcan un poquito de todo esto que vamos a platicar. Ahí me dejan tranquilito un ratito, hermano Cirilo, y después vamos a hacer un paralelismo con respecto a lo que vamos a hablar. Pero vamos a hablar un poquito de Antioquía o Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era una ciudad, o es todavía, una ciudad que está más o menos a 480 kilómetros al norte de Jerusalén. Estaba en una situación geográfica muy favorecida, ya que estaba justo en la curvita en donde el mar Mediterráneo une la parte del área de Siria, Palestina y toda esa zona con el resto de Europa. Estaba enclavada dentro de una cordillera de montañas, lo que le daba un clima muy rico, no era muy caliente como en las otras áreas, y estaba, pues tenía un buen viento. Aparte pasaba un río muy caudaloso a un lado, que era el río Orontes, y esta ciudad había sido construida al lado de este río, y eso le daba, es un río navegable, entonces le daba facilidad de tener comercio, etcétera, etcétera, por lo que esta ciudad se empezó a desarrollar. Además de ser un lugar bonito, era un lugar a donde se podía hacer negocio. En esa época tenía aproximadamente 500.000 habitantes. Y se fundó en el año 301 a.C. por parte de Seleuco Nicanor. Y Seleuco Nicanor le puso Antioquía debido a su padre, que fue Antíoco Epífanes. Y él empezó a bautizar algunas ciudades, pues no es la única que se llama Antioquía con ese nombre. Existe también Antioquía de Pisidia, que estaba ubicada en otro lugar. Pero vamos a poner nuestros ojos en esta ciudad, Antioquía de Siria. Antioquía de Siria en la época de Cristo era como que nosotros pusiéramos nuestros ojos en la ciudad de Miami, en la Florida, o de Sao Paulo, en Brasil, o Río, en Brasil, en Ibiza, España, en la Riviera Francesa, o en Niza. Cualquiera de esos lugares que ahora nos llaman un poco de glamour, centros turísticos de la oligarquía, de la, podemos decirlo, de los reyes, de los príncipes, a donde ellos pasan sus vacaciones. Era un lugar élite en la época, y ahí vivía gente de mucho dinero. Entonces era una ciudad a la que todo el mundo le gustaba llegar. Estaba llena de riquezas y vivían ahí muchos judíos de la diáspora. Ya habían sido invadidos mucho tiempo los judíos, y estos habían salido corriendo para diferentes lugares del planeta y se habían asentado en algunos lugares. Pues en Antioquía de Siria era donde estaban quizás los judíos que habían logrado acumular más riquezas, y ahí estaban ellos. Por supuesto, no puede dejarse una ciudad como esta acompañar del pecado, obviamente, ¿verdad? Si ustedes ven también en las ciudades que he mencionado ahora, también hay mucho libertinaje, hay juegos de azar, hay tráfico de drogas, hay prostitución. Además que son lugares bonitos y que tienen hoteles y mucha infraestructura, pero también se mueve el pecado. Entonces Antioquía en esa época no era la excepción, estaban moviéndose todo esto por ahí. Sin embargo, tenía sus cualidades también. Había gente que tenía el amor de Dios en esta ciudad. Y es ahí donde ustedes y yo tenemos que marcar la diferencia siempre también. Donde quiera que nosotros estemos, tenemos que brillar. Y habían hombres y mujeres en esta ciudad que brillaban también y habían creído el mensaje de Jesucristo. Fue allí también, en esta ciudad, en donde por primera vez se predicó el Evangelio y se le llamó a los creyentes cristianos. Fue ahí, en esa ciudad. Si usted lo puede ver en Hechos capítulo 11, versículo 20 al 26, usted ve cómo se desarrolla el evangelismo en esa ciudad, y se dice, ahí se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. O sea que es una ciudad bastante importante en el relato bíblico, aparece en varias historias. Es ahí también en donde el apóstol Pablo toma su base para iniciar su primer viaje misionero. Pues él había hecho algunas amistades en esta ciudad, y para él era fácil llegar allí y empezar a planificar su viaje, además de la posición geográfica, que era muy conveniente para iniciar el evangelismo en toda la zona. Entonces esta ciudad tiene unas características, y por eso tiene alguna importancia dentro de la escritura, y se menciona en varias ocasiones. Vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que pasa ahí y quiénes salen de esa ciudad y por qué es tan importante. Otra de las palabras que yo les decía que quería aclarar antes de iniciar el mensaje era la palabra prosélito. El prosélito viene de un vocablo griego que se pronuncia proselutus y significa converso. Podemos encontrar en la Escritura muchas veces esto, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es cuando más se menciona o se hace alusión a este tipo de cosas. El prosélito no era otro que una persona convertida a la fe judía. A eso se le llamaba el prosélito. Era alguien que no era judío, pero que venía y creía en Jehová, Dios de los ejércitos, y se convertía en judío en esa época. Entonces, a ellos que no tenían una nacionalidad o no habían nacido judíos, se les daba el nombre de prosélito, no sin antes pasar por al menos tres pasos principales, de los cuales ya voy a hablar un poco más adelante, para poder convertirse al judaísmo. Habían dos tipos de prosélitos: aquel que era bien disciplinado y lograba dar esos tres pasos para convertirse en judío, o aquel que tenía que obviar uno de esos pasos y quería y simpatizaba con el mensaje de Jehová en aquella época y después de Jesucristo, y a esto se les llamó los prosélitos de la puerta. ¿Por qué? Les cuento. Cuando en estas ciudades, cualquiera, en el caso de Antioquia, se reunían más de 10 prosélitos, es decir, más de 10 hombres convertidos o más de 10 judíos de la diáspora, es decir, gente que ya no vivía en casa pero que se habían ido a otro lugar a prosperar, ahí ya se podía fundar una sinagoga. En cualquier ciudad, en cualquier barrio, en cualquier colonia, en donde habían al menos 10 cabezas de familia con estas características, ya se podía fundar una sinagoga y se podía empezar a estudiar la palabra del Señor. Entonces empezaron a fundar en todas estas ciudades a través de estos señores. Yo hago un paralelismo también ahora y digo, ¿no es esto mismo lo que ha pasado con nuestro pueblo? Tenemos nosotros casi 1 millón de salvadoreños dispersados por todo el mundo. En donde quiera que usted vaya, se va a encontrar un salvadoreño. Vaya donde vaya, hermanos. Usted se encuentra un salvadoreño. Vaya usted y ponga un pie en Nueva Zelanda y ahí va a haber un salvadoreño. Vaya usted y ponga un pie en Australia, hay cientos de salvadoreños en Australia. Vaya usted a China, vaya usted al Medio Oriente, vaya usted a cualquier lugar y ahí siempre va a encontrarse usted un salvadoreño. Mande la selecta a jugar a donde sea y va a encontrar 100,000 banderas de la selecta ahí en el estadio. Usted, aunque jueguen en cualquier lugar recóndito, siempre va a haber un salvadoreño. Lo han demostrado hoy también con esto de la banda El Salvador, ¿verdad? Que fue a tocar al carnaval famoso del desfile de las rosas. Ahí estaban salvadoreños, salieron de todas partes para apoyar a estos muchachos. Entonces, a eso se refiere los prosélitos. Bueno, nosotros tenemos a muchos salvadoreños que en estas fiestas nos vienen a visitar. Gracias a Dios, porque por ellos tengo trabajo. Los tengo que transportar desde todos sus lugares, los traigo a su país y después los tengo que ir a dejar. Gracias a Dios por mis hermanos que nos vienen a visitar. Colman el aeropuerto, hermanos. No hay un solo lugar a donde usted pueda ir a esperar a alguien porque eso está lleno. Llegan en camiones, llegan 800 personas a traer al tío, nada más, uno nada más, pero llegan 800, sí. Y el tío viene con una gran fila, y llegan con sus sombreros, llegan con una vaca, llegan con esto a recibirlo, llevan el combo, se lo empiezan a tocar, salen los hermanos, y miren, es una bendición ver cómo la gente ama a su pueblo, ¿verdad? Y ellos vienen felices, vienen recordándose de lo que han dejado acá, y ellos regresan a su país y ahí está toda su familia esperándolos, ¿verdad? Así que ahí nosotros a veces venimos trabajando y nos encontramos que están las cámaras de televisión esperando a todos nuestros hermanos que vienen de visita a su país, etcétera. Y bueno, es muy muy interesante ver cómo nuestro pueblo recibe a su pueblo que vive lejos. Pues lo mismo sucedía en aquella época con el pueblo judío. Los judíos habían tenido que salir dispersos por la guerra, las invasiones de los enemigos y todo esto, y vivían en todas partes del mundo. Y en momentos dados, era cuando, digamos, hacían un censo o algo, era que todos estos judíos volvían a llegar a su tierra, pero para mientras vivían allá. Entonces, estos judíos que vivían en Antioquia, que les había ido muy bien con los negocios, vivían en una, muy, muy cómodos, tenían buenos negocios, tenían sus comodidades y todo esto, empezaron a ver de que al pueblo de Israel les hacía falta algo, estaban como abandonados. Yo leo a veces en las noticias y digo, Fundación Salvadoreña El Piche, por ejemplo, Fundación Salvadoreña de, qué sé yo, El Divisadero en San Miguel, Fundación Salvadoreña de no sé qué, y empiezan, hacen sus fundaciones y empiezan a apoyar a sus ciudades, a sus cantones, a sus pueblos. Pues lo mismo sucedía acá. Y ellos habían creado una una organización que apoyaba al pueblo de Israel, aquellos que estaban todavía en Tierra Santa. Y es ahí donde se empieza a desarrollar toda esta historia que yo les quiero contar. Cuando esta gente había regresado, no de vacaciones de fin de año, sino que empezaron a regresar a Jerusalén, se empezaron a congregar en la iglesia local. Pero sucedía, así como ustedes también escuchan que vienen nuestros hermanos que tienen 15, 16 años de no venir aquí a El Salvador, vienen con acentos raros, ¿verdad? Vienen con algunas palabras mezcladas, vienen hablando otro idioma. Y los niños que ya nacieron allá no hablan español, muchos de ellos, y vienen acá y les ponen al primito salvadoreño y no se pueden comunicar más que con el idioma mundial, universal de los niños, que es jugar a la pelota o jugar con los carritos, y esa es la manera en la que ellos entienden, pero el niño y el otro niño hablan diferentes idiomas. Lo mismo sucedía acá. ¿Por qué? Porque en Antioquía, por ejemplo, de Siria, que era una ciudad bien elevada en esa época, se hablaba griego. Todo el mundo hablaba griego. Era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Primero era Roma, después era Alejandría en Grecia y después era Antioquía. Era la tercera ciudad más importante, por lo tanto andaban súper elevados. Entonces ellos regresaban a su ciudad, regresaban a su San Salvador en esa época que era Jerusalén y hablaban otro idioma. Entonces había mucha gente que solo hablaba arameo. Se reunían en las sinagogas. Y lógico, los ujieres, así como mi hermano Cirilo, pues hablaban arameo en esa época y le costaba mucho comunicarse con los de la diáspora, con los que estaban regresando. Entonces como que se veían un poco relegados los que hablaban griego. Y se empezaron a molestar y dijeron, hey, ¿saben qué? Nosotros traemos viudas también. Tenemos niños pequeños en la escuela dominical, pero la escuela dominical es en arameo y los niños no entienden nada. Tenemos a las que vienen a atender, a las señoras que atienden a las viudas, pero hablan arameo, nuestras viudas hablan griego, no entienden nada. Entonces necesitamos que hagan algo con nosotros, y sí, ellos empezaron a molestar un poco con eso. Y entonces los prosélitos empezaron a exigir que hubiera alguien que los atendiera en su idioma. Por eso hago toda esta comparación en este tiempo festivo, porque todo esto sucede también en nuestra iglesia. Hay salvadoreños que vienen acá a escuchar los servicios y tienen que usar un traductor porque no entienden bien el español. Pues nosotros tenemos que atenderlos a ellos. Por eso tenemos un sistema de traducción. En este momento, si hubiese alguien aquí que se ha reportado que no puede español, ¿sabía usted que nosotros le proveemos un le proveemos un audífono? Y que previamente, con el aviso de alguien, traemos a uno de nuestros hermanos para que traduzca simultáneamente en lo que yo estoy predicando. Él se va a una cabina de sonido que está por allá escondida, que usted no sabía que existe, pero existe. Un día lo voy a llevar ahí para que conozca. Una cabina de sonido donde se sienta el traductor, está escuchando lo que yo digo y está traduciendo al mismo momento en lo que nuestros hermanos están aquí sentados con su audífono. Nosotros proveemos ese servicio, o ya lo sabe. Entonces, no... Usted no deje, tráigase a los que sea, y que si hablan chino, en chino les traducimos, hermano. Si hablan griego, en griego les traducimos. Usted traiga lo que nosotros no sabemos cómo hacemos para conseguir a alguien que hable ese idioma. Pero bueno, entonces lo mismo pasaba en esa época. Pero los hermanos empezaron a quejar. Entonces, después de esa queja viene la siguiente palabra que yo quiero que ustedes y yo entendamos, que es la palabra diácono. Tal vez usted la ha escuchado alguna vez en la iglesia. Tal vez usted ya sabe lo que significa, pero a mí me interesa que lo comprenda bien, por eso se lo voy a explicar. Diácono o diaconisa, diácono por supuesto es el masculino, diaconisa es el femenino. Esto viene de una palabra griega, diáconos con K, que significa siervo o ministro. Y las responsabilidades de los diáconos son sobre todo administrativas y caritativas, y sus virtudes tienen que ser la sobriedad, la honradez, la transparencia en su carácter, por supuesto, las más apropiadas para oficiales encargados de finanzas y el servicio social es la posición de los diáconos. Nosotros en la iglesia, bajo el gobierno de las asambleas de Dios, tenemos 7 diáconos. En tiempos antiguos, en la iglesia de las asambleas de Dios, se ponían 6 diáconos nacionales y siempre se reservaba un espacio para un misionero, el diácono misionero. En aquella época, cuando la iglesia evangélica estaba creciendo en la iglesia, en El Salvador, es decir, se estaba desarrollando, siempre necesitábamos la orientación de un misionero. Entonces, el misionero era parte del diaconado de cada una de las iglesias. En Asambleas de Dios es así. Toda iglesia debe tener una directiva de 7 diáconos que se eligen. La mitad de ellos, es decir, 2 o 3 diáconos, se tienen que elegir cada 2 años para ir rotando esta directiva. Pero todo esto no fue antojadizo de las asambleas de Dios. Hoy en día, la figura del misionero, ya con la iglesia bien asentada en el país y sobre todo en iglesias que tienen un tamaño como el nuestro, pues ya no, la figura del misionero ya no es necesaria, pues tenemos dentro del cuerpo de la iglesia bastante gente que puede ser parte del diaconado. Entonces, ya se dejó de seguir eso. Pero bueno, tenemos que buscar el respaldo bíblico para estos diáconos. Y vamos a irnos aquí a la Escritura, a Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, que es también parte de nuestro texto base. Dice la Escritura, Hechos 6, versículos del 1 al 7: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, coma. ¿Ve? Eso es lo que le estaba explicando. Hubo murmuración entre ellos, dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce, cuando habla de los doce, habla acerca de los discípulos. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Punto, un momento ahí. Si el pastor de nuestra iglesia, hermano Lisandro, hermano Héctor, cualquiera de ellos, tuviera que hacerlo todo acá, pues fuera un poco duro, porque ellos tuvieran ahorita que estar allá parados en la puerta, tuvieran otro que estar predicando acá, hubiera tenido uno de ellos que recoger la ofrenda, después hay que apagar las luces, cerrar las puertas, hacer la limpieza, guardar las cámaras. Entonces todo eso era demasiado trabajo para los doce discípulos. Estaba creciendo tan fuerte la iglesia en esa época que había que atenderlos a todos. Entonces ellos dijeron: ¿saben qué? No podemos nosotros hacernos cargo de esto. De plano, no podemos dejar de ministrar, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de estar en la presencia de Dios y darle palabra al pueblo, si vamos a estar preocupados también por la administración de la sinagoga para nosotros, la iglesia. Versículo 3. La orden de ellos fue: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ahí empieza la primera delegación. Se delegó en ese momento en la iglesia. Y por eso la estructura de la iglesia funciona como funciona hasta hoy, en base a esto. Agradó la propuesta, versículo 5, a toda la multitud, y eligieron a... Y ahí empieza una lista: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí están las dos palabras que yo necesito que usted ponga atención. Y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es así entonces como se arma esta parte. Pero me llama la atención, ¿y esto qué tiene que ver, hermano, con eso de los propósitos del año? Calma, ustedes ya saben que así los tengo que llevar yo. Ya lo voy a llevar al final, tranquilo, tranquilo. Usted no se levante, porque si usted se levanta va a perder el final, que es lo más importante. Así que permanezca usted alerta. Estos siete nombres que acabamos de leer, un poco raros, pero ahí están, usted puede tomarlo si quiere para ponérselo al nieto o al hijo, alguno de ellos. Timón, le puede poner Timoncito, le podríamos decir al niño pequeño, o Prócoro, Procorito, le podemos decir de pequeño. Usted use los nombres bíblicos, para eso están allá. Entonces, pero mire usted, todos estos nombres, estos siete que acabamos de leer, son griegos, todos ellos. En estos siete, o sea, la iglesia se reúne, ven el problema y dicen: ok, los griegos están quejando con nosotros porque no hablamos su idioma. Los griegos están quejando porque no atendemos a sus viudas. Problemas en todas las iglesias, eso siempre sucede. Pero entonces vienen estos 12 hombres sabios del Señor y dicen: ok, entonces pongamos un equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo que pusieron fueron todos griegos. Como ven ustedes, no había envidias, no había temores, no había celo ministerial en esa época, porque ellos hubieran podido decir: no, nosotros somos judíos de raza y hablamos hebreo y arameo, por lo menos mitad y mitad, que hayan mitad griegos y que hayan mitad hebreos, para que, verdad, vayamos balanceados. Siempre nosotros los egoístas diciendo esto. Sin embargo, ellos no dijeron eso, y todos esos nombres que acabamos de leer eran hombres, nombres griegos de hombres que habían sido prosélitos. Todos ellos habían sido convertidos, nadie había nacido como un cristiano evangélico, nadie había nacido como un judío de raza, sino que todos se habían convertido y en ese momento estaban ya dispuestos a servirle a Dios. Yo quiero que usted vuelva otra vez al versículo 3. ¿Cuál es la clave para ese servicio? ¿Cuál es la clave para que estos siete hombres hayan sido escogidos en esa sinagoga y puestos ahí? Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Uno, buen testimonio. Dos, lleno del Espíritu Santo. Y tres, y de sabiduría. Tres cosas que se tenían que llenar para que estos hombres pudieran ser parte de ese selecto grupo de siete hombres que ayudaron a la sinagoga de Jerusalén. Ahora, ¿cómo estos siete hombres lograron esas tres cosas si ellos antes habían sido impíos, pecadores como usted y como yo? ¿Cómo lograron estos siete hombres poder dejar atrás la antigua vida que llevaron allá en Antioquia? Bien rico, pasaban allá, me imagino que, agarro uno de los nombres, Nicolás tenía un yate tal vez allá en la Riviera de Antioquia. Tenía un piso allá en penthouse, en el edificio más grande que había allá. Y hacía fiestas, invitaba a todos los grandes empresarios y se reunía con ellos. ¿Cómo este hombre, después de vivir una vida de disipación, logra entrar a un selecto grupo de siete varones que iban a dirigir la iglesia de Jerusalén? ¿Sabe usted lo que a mí me gustaría predicar en un púlpito en Jerusalén? Algún día, hermano, en el nombre de Jesús, así será. Me encantaría ir a Tierra Santa y llevar la palabra del Señor, me encantaría. Lo voy a poner en oración ahora que lo estoy realizando. Pero imagínese usted ese hombre ir a servir a la iglesia de Jerusalén. ¡Qué bendición! Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe cómo logró estar ahí? O estos siete. Porque hicieron un propósito de cambio. El propósito de cambio en su vida no duró una semana del nuevo año. No estaba dentro de ese 14% de propósitos que se deshicieron en las primeras horas del año nuevo. Fue un propósito constante que dijeron ellos: yo me propongo que un día voy a ser parte de la directiva de una iglesia en Jerusalén. Y se propusieron agradar a Dios, a ese Dios que conocieron. Aquí es a donde me voy otra vez a molestar a mi hermano Cirilo. Porque una vez él vino, y él ahora es un prosélito acá con nosotros, igual que todos ustedes y yo. Porque él vino por otros motivos. Él vino acá a jugar béisbol, pero aquí se vino a encontrar cara a cara con su Señor. Y ahora él tiene la bendición de estar sentado en esa silla desde hace, me dijo, 12 años, sirviéndole a Dios en el ministerio de los ujieres. ¿Por qué? Porque se propuso hacerlo. Porque los propósitos tienen que ser alcanzados. Si usted hizo un propósito de comer menos este año, hermano, hermana, yo lo respaldo. Voy a estar orando por usted. Siga adelante. Si usted ha hecho el propósito de dejar algún vicio que usted sabe que estorba su crecimiento espiritual, pues ¿sabe qué? Lo apoyamos en el nombre de Jesús, todos nosotros. Porque yo a todos ustedes me gustaría verlos en un puesto de bendición, así como este hombre, Nicolás, prosélito de Antioquia. La historia de Nicolás, pues, la historia, la biografía no nos dice mucho. Solo nos menciona que había venido, que era natural de Antioquía y que había nacido y ahí que se había pasado a Jerusalén por su amor a Cristo, por su amor a Cristo, que en este caso ya había pasado Cristo por allá, y empezó a desarrollar su vida ahí. Algunos teólogos le achacan la teoría o la teología de los nicolaitas, que es después condenada en el libro de Apocalipsis, pero según la mayoría de escritos y según la mayoría de biógrafos bíblicos, no tiene nada que ver Nicolás, prosélito de Antioquía, con esta corriente de pensamiento. Pero entonces este hombre lo tomé de la lista y empecé a decir: ¿pero qué hizo él para lograr llegar a esa posición? Entonces esto me hace caer en otra porción de la escritura. Vaya conmigo por favor a Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 8 en adelante. Ya vimos que para que ellos lograran ser escogidos y metidos en este grupo selecto había que llenar algunos requisitos. Pero entonces, un poco más adelante, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: te voy a aclarar entonces, para que quede escrito en el manual de operaciones de la iglesia, cuál es el perfil que nosotros deseamos para que los diáconos empiecen a regir los destinos administrativos de la iglesia. Características de los diáconos y diaconisas, 1 Timoteo 3, del 8 al 13, dice la Biblia. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganar, no dados a mucho vino, coma. Entonces, hermano, podemos... No. Hermano, es que siempre hay alguien que se agarra. Literales los hermanos. No mucho, hermano, no mucho. ¿Y cuánto es no mucho? Pues sí, una, dos, tres botellas, ¿verdad? Eso no es mucho para mí. No, no, hermano, no se aproveche de la escritura. Entonces dice ahí, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y que estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Por los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vea usted, y dice aquí, mire, porque los que ejerzan bien el diaconado, o sea que había gente que ejercía mal el diaconado, o sea que había gente que se les colaba a las iglesias, porque si ellos lo ejercen bien, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la Biblia ya nos da un perfil de lo que nosotros necesitamos. Acá en la iglesia tenemos nuestros 7 diáconos. Los 7 están ahí trabajando. Está el hermano José Melgar, está el hermano Rafael Méndez, está el hermano Carlos Kerrings, está el hermano Roberto Escalante, está el hermano Bill Cano, está el hermano Eric Casamiquela, y me falta uno, que es el hermano Pedro Medina. Ahí está, no se me fue ni uno. 7 hombres que trabajan por las cuestiones administrativas de la iglesia, que deben haber llenado estos requisitos. Entonces, hermanos, vuelvo a hacer otra vez este paralelismo. Tuvimos una gran cantidad, y probablemente aquí haya alguno de visita esta noche, que en los próximos días va a regresar a su ciudad, no sé a dónde vivirá. Tal vez usted nos está visitando, vino a visitar a su familia acá en estos tiempos familiares, y probablemente en los próximos días esté usted regresando. Pero usted sigue siendo parte de esta iglesia. Usted sigue siendo parte de nosotros. Y un día, cuando el Señor así lo quiera, probablemente usted va a regresar acá, va a ser parte de esta congregación y va a ser parte de los prosélitos, de esos 7 escogidos, para que usted nos ayude a administrar bien los destinos de esta iglesia, del ministerio del Señor. Pero para eso nosotros tenemos que tener un propósito claro. El propósito claro es vivir para Cristo. El propósito claro es hacer las cosas bien para el Señor. Nuestras promesas de cambio, entonces, a este grupo de hombres en la Biblia, las promesas de cambio de este grupo de hombres en la Biblia, trajo evidencias claras de que sí lo estaban haciendo. No dejemos nosotros que dure nada más nuestras promesas de cambio espiritual hasta el martes 8 de enero, que como dice la estadística, que se terminan todas las promesas. No tiene que ser así. Pasemos el 8 de enero. Esto me hace pensar y también y me hace volver los ojos hacia otra porción de la escritura, en donde el Señor pone otra lista de hombres haciendo cosas distintas, pero siempre en la misma ciudad. Por eso es tan importante. Vaya un poquito más adelante, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Hechos 13, versículos del 1 al 3. Hay puestos para todo, hay chance para todo. Usted lo único que necesita es ser constante en sus propósitos. Y nuestros propósitos deben ser agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y por eso nosotros vamos a encontrar la ruta adecuada para lograrlo hacer. Y aquí vemos otra área de trabajo dentro del ministerio. Y dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. O sea, aquí estamos hablando de los que están allá. Ya no estamos hablando del grupo que estaba ministrando en Jerusalén, sino allá en Antioquía. Estaban allá ellos y habían profetas y habían maestros. Dos cosas principales. Los profetas en esa época eran personas que trabajaban en la sinagoga, pero no durante los momentos de lectura de la palabra. ellos trabajaban para la sinagoga, pero tenían un trabajo durante el día, iban a tocar las puertas de la casa. O sea, cuando nosotros vemos las técnicas de evangelismo modernas, es porque alguien vio para atrás y vio las técnicas de evangelismo antiguas. En esta época, los profetas eran los que iban puerta en puerta evangelizando a la gente. Y entonces ellos, por supuesto, inspirados por el Espíritu Santo, llegaban y tocaban y le daban una palabra de fe a las personas. Entonces ellos, en un equipo de trabajo que estaba ahí, y estaban ellos que eran los profetas, y los maestros eran los que enseñaban en la sinagoga, eran los que se paraban acá al frente y empezaban a dar una clase bíblica, eran los que empezaban a enseñarle a la gente la palabra de Dios. Eran aquellos que estaban también, como le dijimos hace un rato, en la escuela dominical. Entonces este equipo de antioqueños que estaban allá en ese momento estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice, entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, dos puntos, y empieza a hablar otros nombrecitos ahí bien especiales: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Una listita también un poquito variada, porque si ustedes leen o son un poco curiosos y van a investigar cada uno de ellos, por ejemplo Bernabé no era oriundo de Antioquía. Bernabé era de Chipre, de una isla que está en el Mediterráneo, y de ahí él se había ido a servir a Antioquía, que un más adelante, por supuesto, ustedes lo van a ver ahí, es cuando escogen a Bernabé y a Saulo para hacer los primeros viajes misioneros. Entonces, pero Bernabé no era de ahí, había llegado ahí como un misionero proveniente de Chipre. Simón, el que se llamaba Níger, ven ustedes que se dice en esta porción. Y Níger es una palabra latina que significa negro. Por lo tanto, según los teólogos, Simón venía de la parte norte de África y había llegado a Antioquía también como misionero y estaba sirviendo como maestro o como profeta. No sabemos porque no nos dice qué era quién. Pero entonces ustedes ven algo variado dentro de ese grupo. Había ya un chipriota y había ya un moreno que venía de allá de África. O sea, estaban ahí y estaban reuniéndose, pero tenían algo en común. ¿Qué iba a pensar mi hermano Bernabé allá en Chipre, que un día iba a estar en Antioquía, una de las ciudades más bonitas del planeta en esa época, sirviéndole a Dios? ¿Qué iba a pensar nuestro hermano Simón, que iba a salir un día de la parte norte de África y que iba a ir a terminar Antioquía, una ciudad tan bonita, y estar sirviéndole a Dios? ¿Qué iba a pensar mi hermano Cirilo, un día que salió de su país e iba a estar en la ciudad más bella del mundo, San Salvador, sirviéndole al Señor también? No lo sabemos, pero se cumplió un propósito en la vida de estos hombres. Se cumplió un propósito y se sigue cumpliendo. ¿Quién viene después en esta lista? Lucio de Cirene tampoco era de Antioquía, era de otro lugar. Todos estos sí eran judíos, y entonces ellos venían de otro lugar. Después se dice Manaén. Me llama la atención este hombre Manaén. ¿Sabe con quién se había criado? Ahí lo dice, con Herodes el tetrarca, amiguito de la infancia. Se iban juntos a jugar basquetbol, iban juntos al kinder, se iban juntos en el microbús que los llevaba al colegio. Era amiguito de él, se llegaba a comer los sanguchitos y los churritos con la mamá, iban a las piñatas juntos. Gran amigo de él. Imagínese este hombre que oyó y vio cómo criaron a Herodes el tetrarca. Imagínense usted, hombre malo, totalmente en contra. Y ese gran amigo de Herodes tuvo un propósito en su vida y se convirtió a Cristo y se fue a servir a Antioquía. Probablemente, no sé, esto sería parte de la biografía, probablemente él sí vivía en Antioquía porque había sido creado en ese estatus. Probablemente él fue el que abrió las puertas de su casa. No sé, estoy inventando acá, nada más me está volando mi imaginación. Pero probablemente le abrió las puertas de su casa y dijo, ¿saben qué? Aquí los recibo yo, porque este apartamento me lo compré en la época de Herodes, cuando era el tetrarca. Me consiguió un descuentazo acá con todos. Y entonces él ahí vivía. Y después, en la colita de la lista, llega un hombrecito muy pequeñito ahí, raro, que no figuraba todavía mucho ahí, y era Saulo, un tipo que venía de Tarso. Y Tarso estaba a la vueltecita de Antioquía. Porque yo les comento que Antioquía está al norte de 480 kilómetros de Jerusalén, en la curvita que hace el mar Mediterráneo. Pues del otro lado de la curvita está Tarso, y de ahí era Saulo. Y Saulo tenía la nacionalidad romana. Entonces aparece este hombre que venía cargando una etiqueta enorme de matacristianos. Nadie quería con él, nadie le hablaba. Allá lo sentaban al pobre, me imagino yo, en las reuniones que tenían ahí en Antioquia, ahí dejan al Saulo, ponete lejito y no le des la espalda, porque quién sabe, un día de estos te saca un cuchillo y te parte por la mitad. Así que nadie le daba la espalda a Saulo, siempre lo veían de frente, y cuando Saulo quería caminar, ellos iban caminando de frente así, para que no lo fuera a agarrar por la espalda. Todavía al pobre Saulo le tenían desconfianza. Pero Saulo tuvo un propósito también, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerda cuando se encontró con el Señor Jesucristo en el camino? Y después lo mandó de regreso allá donde el profeta Ananías, y le dijo: no te preocupes, porque instrumento mío me es este, para hablarle a gobernadores y a reyes, y es necesario que él sepa todavía lo que es necesario sufrir por mi nombre. Así le dijo cuando bendijeron a este hombre, que era el último de la listita esta que había en ese lugar. Pero todos ellos tenían un propósito. Veamos lo que dice después la Biblia en el versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, el primero y el último de la lista, para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y si usted quiere saber qué hicieron estos dos hombres juntos, lea la Escritura. Lea el siguiente capítulo, ahí dice todo. Si usted quiere saber lo que hicieron estos dos hombres, fueron una bomba juntos. Solo le voy a adelantar una cosa. ¿Cuál cree usted que fue el primer lugar a donde ellos fueron a evangelizar? Chipre. ¿Por qué? Porque el hermano lejano Bernabé dijo: voy a ir a evangelizar a mi pueblo. Venite, Saulito, venite. Como él era el más antiguo ahí, ¿verdad? Bernabé, yo te digo a dónde vamos a ir primero, y de aquí vamos a empezar el primer viaje misionero, y yo las puedo en Chipre. De esquina a esquina vamos nosotros a evangelizar esta isla, y se fueron allá por primera vez. Por eso hago toda esta comparación, porque nuestro pueblo viene. Tenemos que orar mucho por los hermanos que viven lejos, porque o se aferran mucho a Cristo o se separan mucho de Cristo. Viven en ciudades como en Antioquia, donde no hay una iglesia con una sana doctrina donde reunirse, donde no haya donde puedan alimentarse del Señor. Y si no tienen un propósito claro en su vida, el propósito se pierde, y vienen aquí fríos. Y vienen acá, no, como dice la Escritura acá, no dados mucho al vino, sino mucho dados al vino. Cambian el orden de las palabras. Y es ahí donde tenemos que orar por nuestra diáspora, por los prosélitos salvadoreños que en esta época vienen y nos acompañan. Pero también tenemos que orar por nuestros propios propósitos. Tenemos que estar claros que todo lo demás tiene negociación. Si usted quiere comerse un pastel de chocolate mañana, podemos negociar. Pero si usted quiere pecar mañana y alejarse de Cristo, eso no tiene negociación. Nuestros propósitos entonces, culto de las seis, para el año 2013, están bien adelante, están bien altos. Tenemos que evangelizar a todo el mundo. Tenemos que estar preparados para el descenso del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Tenemos que alcanzar el bautismo en el Espíritu, tenemos que leer la Biblia, tenemos que entrar a estudiar, tenemos que evangelizar en otros lugares, tenemos que romper la vergüenza, tenemos que romper la pena. Y todo eso se hace a través de un propósito firme. Y ustedes y yo esta noche vamos a hacer un propósito firme de crecer y crecer y crecer en el Espíritu, hasta poder encontrar lugares de privilegio para que el Señor pueda compartir su gloria con nosotros. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Aceptan el reto? Aceptamos el reto. Hoy quiero que usted cierre sus ojos, porque estoy seguro que algunos de ustedes dicen: no sé si voy a poder hacerlo, no sé si voy a tener fortaleza para hacerlo. Pero en lo que usted cierra sus ojos, yo termino leyéndole esta porción de la Escritura. Job capítulo 8, versículos del 5 al 7, dice así: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Señor, empezamos este año muy pequeños, pero el postrer estado al final será muy grande. Tomamos la decisión este día de hacer nuestros propósitos espirituales una realidad. No vamos a permitir que el desánimo, el cansancio o la pereza puedan estorbar la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso le pido que platique con el Señor y que usted sienta el llamado de Dios en cuanto al propósito que Él tiene para usted este año. Y comprométase con Él. Sea un prosélito de Dios, un diácono de Dios. Por favor, hágalo por usted. Y hágalo para la gloria del Señor. En lo que usted ora y se pone de acuerdo con Dios. Yo quiero preguntar si hay alguien acá que quiera cumplir el primer propósito del año aceptando al Señor Jesús en su corazón. Porque nos podemos comprometer a servirle, a querer ser un diácono, un buen prosélito. Pero si no le aceptamos como Señor y Salvador en nuestro corazón, pues no vamos a poder lograr mucho. Es necesario que Él rija su vida, gobierne su vida. Por eso yo le pido que abra su corazón a Cristo. Si usted nunca lo ha hecho, ¿y cómo es eso de nunca lo ha hecho? Yo sé que creo en Dios, yo sé que hay un Dios en los cielos. Me refiero a que usted le tiene que decir a Él: Padre, Tú eres el Dios de mi vida. Gobiérname, sé mi Señor, sé mi Salvador. Tal vez usted nunca se lo ha dicho con palabras, o no recuerda el día o la hora, porque no marcó su vida ese momento. Pero hoy, en nuestro primer servicio del año, un 6 de enero, usted va a recordar este tiempo diciéndole: Señor, yo quiero, como propósito del año, seguir Tus pisadas, seguir Tus huellas. Por eso le pido que reciba al Señor Jesús con una sencilla oración que no dura más de unos cuantos segundos, en los cuales usted con voz audible le dice: Señor, yo creo que eres un Dios y que viniste al mundo por mí. Pero la Biblia dice que hay que hacerlo con voz audible. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es por eso que tenemos que hacer una oración. ¿Y por qué tengo que demostrarle yo a usted, hermano, que quiero dar ese paso de fe? Me puede preguntar usted. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque la Biblia dice también en Mateo 10:32 que aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso le pido un sencillo paso de fe, un acto que el Señor está pendiente que ocurra en este momento, y es decirle: está bien, Señor, yo voy a hacer esa oración. Si usted quiere hacerlo, no le voy a pedir que pase al frente, no le voy a pedir que se levante, no quiero incomodarlo, no quiero avergonzarlo, no quiero avergonzarla. Lo único que necesito es que usted me levante su mano y me diga: yo lo quiero hacer, para que yo pueda acompañarle desde aquí en esa oración. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe, ahí discretamente donde está, levánteme su mano y diga: hermano, yo quiero empezar este año con un propósito claro en mi vida de servir a Dios. Veo su mano levantada atrás. Que Dios la bendiga, el mejor propósito de su vida. Y quiero decirle algo: es un propósito eterno, ese propósito no terminará nunca, porque cuando usted recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador, Él firma su entrada en el cielo, firma su entrada en la eternidad. Por eso el propósito que usted está haciendo hoy nunca termina, no caduca. El Señor, así como tocamos con los músicos, mis hermanos acá, estará gozándose con usted en la eternidad. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe en ese propósito? Que levante su mano arriba, que no se vaya de aquí sin dar ese paso de fe en el principio de año. Aquí abajo, ¿habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que pueda levantar su mano ahí discretamente donde está y me diga: yo quiero? Allá veo tu mano levantada, gloria a Dios. Otra mano, valiente. Yo estoy seguro que tú le has dado un like a Cristo alguna vez. Le has dado un like a un Twitter, le has dado un like a un Facebook, a un video en YouTube. Pero hoy le vamos a poner un likecito a Cristo y vamos a decir: Señor, ven y sé parte de mi vida. Yo quiero ese desafío y lo estás aceptando. Eres una valiente del Señor. ¿Habrá alguien más que quiera darle un like a Cristo? ¿Quieres darle un like a Cristo, brother? Dios te bendiga, hermano. No sabes la bendición que vas a recibir de aquí en adelante. La vida en Cristo es mucho mejor, hermano. Te lo puedo asegurar. Hay muchos de nosotros que venimos de tormentas y de calles empedradas. Pero la calle de Cristo es una calle de oro, es una calle de cristal, hermano. Y ahora en el nombre de Jesús le ponemos un like a Cristo. Ahora alguien más también por acá que quiera recibir al Señor. Alguien más allá arriba que le quiera dar un like a Cristo también. Y le posteamos ahora un saludo al Señor y decimos: Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador. Habrá alguien más allá arriba, atrás. Veo otra mano levantada por allá atrás. El Señor la honra y la gloria por esa mano levantada, hermana, usted ahora también. El Señor allá en su escritorio celestial está tomando su pluma y está tomando nota de su nombre en este momento, hermana. Hay un libro en los cielos que se llama el libro de la vida del Cordero, y ese libro ahí se está escribiendo en este momento los nombres de esas personas que han levantado su mano. ¿Habrá alguien más que quiera estar en ese libro de la vida? ¿Alguien más antes de hacer esta oración? Un 6 de enero del año 2013 usted quedará inscrito en el libro de la vida para la eternidad. Veo una mano levantada allá arriba. Dios te bendiga, brother. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más por allá? Yo sé que Dios está cayendo ahí, en ese lugar, en esa silla, en este momento, derramando su bendición. Hay otra mano levantada por allá. Habrá otra mano levantada, veo allá, para la gloria y la honra de mi Señor. Hermana, si yo pudiera abrazarla, lo hiciera, pero es mejor el abrazo del Espíritu Santo. Y con ese paso de fe, después que el Señor escriba su nombre, llegará y le abrazará con todo su amor, eternamente, para la honra y la gloria de su nombre. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más quiere recibir a Cristo ahí arriba? Siento que debe haber una persona más por allá que quiere levantar su mano, que está ahí resistiéndose a esto, pero no se resista. El amor de Dios es tan grande que alcanza para todos en una gran cantidad. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Vamos a orar. Y si usted no ha levantado su mano todavía, pero en este momento siente orar y seguir esta oración, no es necesario que yo lo vea. Usted no se saca el premio porque yo le vea a usted. Hágalo ahí con voz audible delante de Dios. Dios tiene que darse cuenta, no yo. Pero hágalo también con toda pasión, con toda fe, y que su nombre también esté inscrito en el libro de la vida. Repitan conmigo, todas las personas que levantaron su mano. Señor Jesús, en este día en el que iniciamos el primer servicio del año, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, pero me arrepiento, Señor. Sé que eres Dios, sé que viniste al mundo hecho hombre, sé que moriste en una cruz, y sé que la sangre que derramaste ha servido para lavarme, para limpiarme y para darme vida eterna. Por eso, Señor, sé que después de tu resurrección estás sentado en el trono del cielo esperándome. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador, dándote las gracias por este nuevo propósito en mi vida y dándote las gracias por adelantado, porque sé que vas a cumplir con éxito los propósitos en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y un aplauso de Iglesia Josué para todos aquellos nuevos parientes en la fe. Y en los cielos también hay un aplauso grande por todos aquellos que han dado su paso. Yo los felicito, hermanos. Ya saben, seguimos con todo en enero. No se pierda ningún domingo. Aquí vamos a estar en el nombre de Jesús, ministrando la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, los acompañe, los guarde. Y nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo permite.